La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inicia una gira por Asia, marcada por la posibilidad de una visita a Taiwán. Ucrania reanuda sus exportaciones de grano por primera vez desde la invasión rusa. Esos titulares y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo, serán ampliados hoy en el noticiero estelar de Martín Noticias, al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día, de lunes a viernes, temprano a la mañana, también a la tarde, a la noche y de martes a sábado en horas de la madrugada. Y por qué no, durante el fin de semana, sábado y domingo, también salimos al aire, siempre con una historia de un gran deportista de la mayor isla de las Antillas, aunque de vez en cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con algún que otro pelotero estrella de las grandes ligas de otros países. Bueno, José Rijo es uno de ellos y próximamente estaremos conversando con Poch Rodríguez, ese gran pelotero puertorriqueño quien, bueno, ganó una serie mundial con los Marlins y actualmente pertenece al Salón de los Inmortales, al Hall de la Fama de Cooperstown, donde hay 8 cubanos, entre ellos Tani Pérez y Tony Oliva, y como narrador comentarista deportivo, el desaparecido Rafael Felo Ramírez. Hoy nos vamos para Pinar del Río, señores. Primero vamos a visitar a Tampa y después para Vuelta Abajo. Ahí se cosecha indudablemente el mejor tabaco del mundo. ¿Y quién lo duda? Yoval Dueñas no lo duda. Bueno, señores, por mérito propio, Yoval Dueñas poco a poco ha ido escribiendo su nombre como uno de los principales entrenadores en la Florida y en todo Estados Unidos, y bueno, ya su nombre pasa por muchos lugares. Así que hoy estaremos hablando con este gran pinareño, fue pimentón en su tiempo, también sigue siéndolo como entrenador, como consejero y bueno, como padre de muchos niños que tratan de abrirse poco a poco en el béisbol infantil, juvenil y por qué no en las grandes ligas, porque cuando no hay temporada regular, muchos peloteros de las grandes ligas entrenan precisamente con Yoval Dueñas allá en Tampa. Y Yasmani Tomás, el muchacho del poblado ahí de la Cuevita en San Miguel del Padrón, no es la excepción. Bueno, señores, como siempre, Bertica Raval, nuestra productora. Gracias, Bertica. Me recuerda el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Y para todos nosotros, es un gran honor, un gran placer de tener como ingeniero de sonido a Efraín Montecarlo, de allá de Montecarlo, señores, Efraín Montecarlo García. Pero rapidito, ya nos vamos con nuestro invitado de hoy.
Entrevista con los grandes.
Bueno, señores, hablar con Yoval Dueñas es hablar de meramente béisbol, aunque conoce muchos temas en su casa, en su academia, de sus labios, de su boca, lo que respira es netamente el pasatiempo nacional en Cuba y, ¿por qué no?, aquí en Estados Unidos, béisbol. Así que muchas gracias. Bienvenido de nuevo el pinareño Yoval Dueñas aquí a Deportes con los Grandes.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ya estuvimos, gracias a ti, muy amable de tu parte, Yoval, ya estuvimos en una primera parte, en la segunda hablando de tu trayectoria, de esa pirámide que lograste conseguir en Pinar del Río, comenzando desde pequeñín hasta que llegaste a las series nacionales y, por qué no, al béisbol profesional aquí en Estados Unidos. Y bueno, ya después retirado, ya tienes un nombre, pero es por mérito propio, no te lo puso nadie. Yoval Dueñas, hablar de Yoval, señores, es que quiere decir que fue tremendo pelotero, miembro del equipo Pinar del Río, Vegueros, Forestales, de los equipos Cuba. Y últimamente como uno de los buenos entrenadores. Un pelotero que comenzó muy joven, señores. Omar Linares, su gran amigo, comenzó con 14 años y pico. René Aroche también. Pero Yoabel Dueña comenzó sumamente joven con Forestales en la campaña 89-90 del pasado siglo. 1989-1990, con 17 añitos en su primera temporada con Forestales, que vio acción en 47 partidos, pero después ya pasó a formar parte del equipo de Vegueros, con Pinar 92-93 para adelante hasta la campaña 2002-2003. Y en su época, bueno, brillaron grandes figuras al lado ahí de Yoabel Dueñas. Primero con el equipo de Forestales, ahí estaban entre otros José Estrada, estaba Giovanni Hernández, bueno, Miguel Montalvo, Eduardo Alea, Bustillo, Lázaro Cordero, Emilio Hernández, un grupo grandísimo, Emilio Hernández, que vive acá, y ya después con Pinar del Río, señores, al lado de Yoabel, Pedro Dueñas, Lázaro Castro, estaba Luis Giraldo Casanova, Lázaro Madera, José Martínez, Juan Linares, Omar Ajete, Bosmenier, Casanova, Leo Vigildo el pitcher, Pepe Contreras, Faustino Corrales el zurdo, Reinaldo Costa, Remigio Leal, que vive en España, y así sucesivamente. Así que una gran trayectoria de Yoabel Dueñas. Pero hoy no vamos a hablar de la trayectoria, ¿no?, de Yoabel Dueñas, sino más bien de su academia, que ya tiene un nombre ahí en Tampa, el estado de la Florida. Así que Yoabel, ya en los dos primeros programas, como señalé al principio, hablamos de tu trayectoria en el béisbol y, bueno, sería bueno hablar de tu academia, porque tener una academia en Estados Unidos con niños, jóvenes y peloteros de grandes ligas cuando no están jugando, eso no es fácil. Se necesita trabajar, no de lunes a viernes, y se necesita trabajar prácticamente todos los 7 días a la semana y en horarios de mañana, tarde y noche. ¿No es así, Yoabel?
Sí, así mismo, ¿eh? Ahora que estamos en el campamento de verano, cuando es el curso escolar, el curso, sí, escolar aquí
en Tampa,
en los Estados Unidos, los horarios son de 2 de la tarde hasta 9 de la noche. Y en el verano empezamos a las 8 y terminamos a las 6 de la tarde.
Sí, no es nada fácil en la etapa veranía, sobre todo cuando la piel se nos pone un poco más prieta, ¿no? El sol ese que hay en la Florida no es nada fácil, Tampa no es la excepción, pero para eso está Yoabel Dueñas, para coger los pequeñines poco a poco, convertirte en un padre, ¿no? Un segundo padre, porque esos niños están ahí contigo muchas horas durante el día, durante la semana, los meses, sobre todo en el verano, y enseñarlo desde que cómo se coge una pelota hasta cómo se batea, cómo se fildea, cómo se coge los rolling por el cuadro. Prácticamente te conviertes en entrenador y padre, Yoabel.
Sí, gracias a Dios, de Cuba siempre tuve como un héroe, un ídolo, uno de tantos.
Sí.
Tantos de la generación esa que estaba antes de mí, los Casanova, todos para mí fueron ejemplos. Pero siempre, y hasta lo imitaba, de Fernando Hernández, el left field.
Sí, cómo no.
El difunto Fernando, que un saludo donde quiera que esté, allá en el cielo, que lo tenga el Señor. Y él era muy carismático con los niños. Entonces, le decían el pelotero a los niños. Uh-huh. Y heredé de eso él, no por tanto imitarlo, sino porque me gusta trabajar con... Me gustaba invitar a cada niño en cada... Cuando estaba calentando, yo bajaba un niño al azar para que estuviera compartiendo con nosotros ahí, y llegué hasta tener como colas de ellos esperando para que yo bajara uno. El padre me lo cartaba por la grada y lo ponía para que viviera ese sueño que no pude vivir yo.
Sí.
Porque me acuerdo que en la IDE, que quedaba cerca del Capitán, sí, San Luis, yo me fugaba de la IDE. Que quedaba cerca para ver a los velleros aquellos y hasta los juegos forestales.
Sí, que al lado hay una gran instalación. Yo cubrí muchas veces ahí motociclismo,
sí,
más bien.
Sí,
motociclismo.
No, ahí están las dos, motocross, sí, motociclismo.
Me recuerdo cubrir un evento ahí con Lazo, ¿te recuerdas, Lazo?
Wow, yo iba a todo, tú sabes dónde yo...
Nerio Rivero, ¿te recuerdas?
No, me recuerdo a todo, yo soy la enciclopedia. Nerio Rivero estaba... A uno que le decían Carlos el Loco de Pinar.
Sí, que claro, yo me recuerdo del Loco.
Sí, el Loco de Pinar, estaba Senzano.
Senzano.
No, no, no. Sí, viste que estaba Fentano. Sí. Estaba Nirio, que por cierto, yo creo que fue ese evento.
Y Lazo, que era el gran maestro.
Lazo y Nirio.
Tremendo Lazo, dúo, siempre ganaba. Bueno, no, en una ocasión ganaba Nirio y después Lazo, y así se rotaban.
Sí, presencié un problema, que se fueron a los golpes. Tú sabes que eso pasa mucho en el motociclismo cuando tranca uno. Se fueron a los golpes Angles y Nirio. Yo estaba ahí adentro en el deso y como que el Nirio bloqueó a Angles. Sí. Y ya sí, se fueron y discutieron y ellos se fueron a las manos.
Sí. Bueno, Yoval, no sí, todo pelotero, ya sea cubano, estadounidense, mexicano, japonés, de Corea del Sur, tiene la posibilidad de intervenir en Juegos Olímpicos. Porque sí, en el caso de Cuba, señores, hay que hacer, después que termina la Serie Nacional, hay que hacer una preselección que generalmente eran de 40, 48 peloteros, y sí, se va reduciendo esa preselección hasta que quedan 20, 22, 25 peloteros y van sí, a unos Juegos Olímpicos. Y tú fuiste uno de ellos. ¿Qué significó para Yoval estar presente en unos Juegos Olímpicos? Fueron en Sydney 2000, ¿no?
Sí, tuve la posibilidad.
¿Le bateaste a Ben Chicks? Porque Tom La Sorda tenía escondido a Ben Chicks para el equipo cubano.
Increíblemente, lo escondió, lo puso a pichar a Sudáfrica. Nunca dio a conocer. Fíjate que en el report de los entrenadores, sí, dijeron que Benchi no era tan cosa porque se lo pudieron a Sudáfrica y explotó en dos cines. Mentira, lo sacaron.
Sí.
Lo sacaron y lo guardaron específicamente.
Toma Sorda medio que lo tenía escondido junto a un cubano que estaba ahí en esa organización de...
Sí, era un zurdo, no creo, ¿no?
Sí, así, sí.
Y entonces, pues esa historia, ellos nos provocaron mucho en el primer juego, que llegamos a irnos casi a
bueno,
la mano.
Le ganaron a Estados Unidos fácilmente en la fase clasificatoria.
En el primer juego, sí. Y nos provocaban, le pusieron zancadilla al difunto Miguel Cardel en primera, Ulacia tocó la bola larga, ese toque que hacía Ulacia,
sí,
para segunda, y el segunda base cuando llegó a segunda, le tiró un salivazo.
Sí.
Cosas así empezaron a provocar, Pestano se faja con Ernie Young.
Tremendo catcher Pestano.
Pestano se faja con Ernie Young y parece que nos metieron una presión. Y para el último juego fue todo lo contrario.
Sí.
Estaban calmaditos, nos trabajaron con la mente y nos ganaron.
Ahora, desde el punto de vista familiar, ¿no? Porque me imagino que tu familia, tus vecinos ahí en Vuelta Abajo te apoyaban, ¿no? Y te seguían, siempre te han admirado, ¿no? Desde Cuba y aquí en Estados Unidos. Desde el punto de vista personal y familiar, ¿qué significó para Yoval ir a unos Juegos Olímpicos y ganar medalla de plata? Porque no todo el mundo gana preseas.
Edemio, para hacértelo un poquito más, 4 años antes tuve la posibilidad de hacerlo, pero tenía a Padilla, Pacheco, y cuando aquello yo no incursionaba en los jardines, que tenía chance
para
fui
ir
de los cuatro.
¿A Atlanta?
Sí, fui de los cuatro que llegamos a la villa, y nos conjuntamente ya llegamos hasta la villa, pero no hicimos el grado, y regresamos hacia Cuba, que eran Guevara Ramos,
el gran Mense.
Ángel López, que es el que trabaja conmigo aquí.
Sí, el villaclareño.
El villaclareño.
Buen receptor.
Daniel Lazo y yo, ahí fue donde aceptó a Rojo.
A Rojo se quedó, sí, y debutó sí, en el 98 con Tampa y fue el novato del año ese año.
Sí. Y lo que me preguntas de eso es lo más grande, eso es el evento más grande que hay, eso hay que vivirlo.
Llegar a Sydney y llegar a la Villa Olímpica y poder eso, compartir con grandes estrellas,
wow,
del deporte universal, incluyendo deporte profesional.
Sí, yo era, imagínate que en la IDE yo iba por cada deporte a conocer quién eran los tres mejores por cada deporte. Imagínate siguiendo el deporte mundial y encontrarte con figuras. Me acuerdo que me tiré fotos con Luke Longley, ¿te acuerdas? El
sí, de, claro, claro,
de Chicago Bull, que uh-huh, estaba con Australia.
Jugó con Michael Williams, Jordan, con Scottie
sí,
Pippen,
sí,
o toda esa gente.
En la segunda temporada, en la segunda dinastía.
Sí.
Maurice Greene, también tengo fotos, el de 100 metros.
Sí.
Ronaldinho.
Oh, el brasileño.
El brasileño, Lucio.
Que en el 98 hizo historia en el Mundial de Francia, aunque Brasil perdió una final con Francia, ¿te recuerdas?
No, Ronaldinho no hizo, el Ronaldinho empezó en el 2002. Ronaldinho,
Ronaldo fue el que estuvo en Francia en 98.
Con Lucio, las Williams, oh, que por cierto, Serena estaba dispuesta a tirarse una foto y Venus no quiso que nos tirara una foto.
Claro, porque venía Venus Williams en 1997 de ganar la Copa Licton en Miami. Y ajá, bueno, Serena un poquito más joven en esa época, era prácticamente
joven,
una niña.
Más joven. Mauri, la que cogieron dos pares de 100 metros, Jones.
Sí, Mauri Jones,
también.
Sí.
Sí, mucho, y muchos atletas cubanos, tú sabes que eso es. Y eso era compartir con todas esas leyendas.
Tremenda felicidad para ti, tu familia en Pinar del Río, ir a las Olimpiadas.
Sí.
Bueno, tienes una academia ahí en Tampa. Estabas hablando que estás en la liga de verano, pero no solamente en esta liga de verano con pequeñines, ¿no? También atletas de categoría juvenil. Encontrarte y trabajar con figuras como es el caso de, bueno, un grupo grandísimo de peloteros cubanos que han estado en Grandes Ligas, debía estar en Grandes Ligas, Yasmani Tomás, porque tuvo un año con Arizona, que conectó 32 jonrones en AAA con el equipo de Reno, allá en Nevada. Tuvo una noche que conectó 4 jonrones y al siguiente día, en el primer bate, conectó otro jonrón, 5 en forma consecutiva. Yasmani Tomás, te ha contado. ¿Por qué al siguiente año no estuvo en Grandes Ligas? Porque debía estar en Grandes Ligas. Esa es mi opinión.
Yasmani dice que lo que pasa es que nada, que en cápsula había como que algo que habían que darle un poco más de dinero. Entonces lo marcó mucho que...
A veces esa cantidad de dinero te afecta, sí.
El dueño, sí, como que se encarnó, porque el presidente quería ayudarlo y lo estaban pidiendo en el cambio. ¿Te acuerdas cuando cambiaron a Segura?
Sí, sí.
Y lo estaban pidiendo para que... Ahí se para otro equipo, muchos equipos, como 4 equipos, y el dueño no lo quiso y nunca lo quiso subir. No se sabe por qué. Y lo subía teniendo temporadas de 30 jonrones en AAA. Y yo no sé por qué. Si le vas a pagar ese dinero, tenlo en Grandes Ligas.
Claro, claro.
Yo no sé. Bueno, él se estuvo tranquilo. Le dijeron, vos quédate tranquilo, coge tu dinero. Pero por dentro estaba medio como que frustrado, porque sabiendo que tiene las condiciones, ya lo hiciste.
Y joven todavía, tiene
para 31 ya, años.
31 ahora, años, sí.
31 años.
No ha hecho gestiones para jugar, por ejemplo, en la Liga KBO en Corea del Sur. Ahí está Miranda, está Juan Miguel Fernández.
Estuvo en Japón. Estuvo volteando en Japón ahí, pero se le cayó a última hora con los Gigantes de
Yomiuri.
Sí. Pero ahora va a jugar en Dominicana, se va a preparar para jugar en la Liga Dominicana. Y de ahí empezar a trabajo, ¿no?
¿Cómo ve físicamente a Yasmani? Porque tiende un poquito a coger unas libras.
Sí, ahora está de vacaciones, pero ya él al momento de cuando se pone para eso, él baja bien.
¿Con qué otros peloteros de Grandes Ligas has trabajado y trabaja actualmente, Yoval, ahí en Tampa?
Ahora, actualmente, estoy trabajando con...
Ahora es muy difícil porque estamos en temporada.
Claro,
sí.
Estamos en la temporada, pero en la temporada de oficio pasó por aquí Randy...
A Rosario.
Pero yo llegué a trabajar, ellos son, el Grandes Ligas es una persona que es muy...
Es especial.
Cabulera.
Y
muy
es especial.
Cabulera. Sí, muy especial, cuando ellos están en temporada. Yo ayudé mucho.
Y es que hay que dedicarle mucho tiempo también.
Mucho tiempo, pero yo ayudé mucho en sus inicios aquí en Tampa, ayudé mucho a Jordan Álvarez. Yo hice una entrevista, que después te la voy a mandar, cuando estaba entrenando, que lo puse en Facebook, está ahí.
Sí, con el tunerito.
Te van a acordar de este nombre, Jordan Álvarez, y mira cómo está.
Que los Dodgers de Los Ángeles se perdieron un diamante en bruto, ¿no?
Un diamante.
No saben lo que tenían en Jordan Álvarez los Dodgers.
Jordan Álvarez, Leslie Anderson.
Claro, el Camagüey. El camagüeyano que jugó últimamente con Camagüey en la Serie Nacional.
Sí, sí. No, él viene aquí todavía, se entrena aquí y va a jugar allá.
Sí.
Para mí el logro más grande que yo he tenido es haber ayudado a Michelle Abreu.
En Japón acabó. En Japón acabó.
En Japón, eso. El
déjame decirte que en Estelí, en Nicaragua, en 1997, yo fui ahí a un tope Cuba, Nicaragua, ¿no?
Ah, sí, equipo, ¿no?
Sí, eso fue en el año 1997. Michelle Abreu tendría 18, 17 años, jovencito.
Sí.
Conectó a los honros más grandes en toda la historia que se ha conectado en Estelí. Desapareció la pelota, cayó un campo allá lejísimo.
Wow.
A 200 kilómetros. Ese honrón fue histórico ahí de Michelle Abreu. Después fue un exitoso en Japón.
Para mí, el logro que más me enorgullece. ¿Y cómo se llama? El sueño anhelado es de los que trabajan conmigo, que los he tenido como empiezan con 10 y 11 años y después se van por coles, cogen coles para poder trabajar con un muchacho de eso y que llegue
a Grandes Ligas. Muy difícil.
Es un mayor sueño. Y más que los que tuve cuando jugué.
Sí.
¿Ves? Poder ayudarlo, lo mismo que ha logrado Orlando Chinea.
Sí. Bueno, Chinea...
Lo logró con José Fernández y con Lars McCullough.
McCullough, que está con el Houston, aunque está lesionado. Ganó una serie mundial con los Astros. Sí. Bueno, al lado tuyo tienes a otros maestros. López decía, ¿no? Y otros ex peloteros cubanos que trabajan incansablemente en tu academia, que te reitero de nuevo, tener una academia no es nada fácil aquí, bueno, en ninguna parte del mundo, pero el problema es que trabaja con niños, con muchachos juveniles y con Grandes Ligas. Ajá. Sí. ¿Cómo te va ahí con el resto de los cubanos que están ahí contigo?
No, gracias a Dios, esto es, yo le digo a Tampa, Pinar del Río, es como si hubiera en Pinar. Ya conozco al 60%, porque pasan muchos por aquí, al 60% de la población aquí en Tampa, yo pienso que los conozco.
Sí.
Del habla hispana.
Sí.
Todo el mundo me conoce por lo que ha sembrado uno, lo que se hizo famoso allá.
Te lo has ganado por mérito propio, nadie te lo dio.
Ajá, así mismo.
Sí. ¿Cuál sería el mayor sueño de Yoval Dueñas, ese pimentoso pelotero de Pinar del Río, que tuvo la oportunidad de jugar al lado de grandes estrellas del béisbol cubano? Estamos hablando de Omar Linares, de Lázaro Madera, de Casanova, de Rogelio.
He tenido la posibilidad de trabajar. De que me han invitado. Los mismos Yankees me invitaron para que fuera a trabajar con ellos ahí.
Bueno, tú jugaste con los Yankees de Nueva York cuando comenzaste en Liga Menor, precisamente firmaste con el equipo de los Yankees.
Sí, así mismo es. Y tuve la posibilidad, me invitaron un par de veces para que fuera ahí para la organización, pero o me querían mandar para Dominicana y esas cosas. Y he viajado, he tenido, siempre me he estado fuera de mi casa.
Sí.
Desde que empecé, desde la I. Y prefiero trabajar, porque no trabajo ni con equipo, lo que hago es perfeccionar, lo mismo con el bateo en la defensa, para que los muchachos, y recomendarlo a muchos programas, academia que tienen los equipos.
Sí.
Yo los preparo y los recomiendo para que jueguen en los mejores equipos que hay en Tampa, tengo relaciones con todos.
Sí.
Y bueno, acabo de prepararlo, cuando llega uno, los invito para allá, pero... Mi sueño es el que te dije ahorita, de tratar de que algunos muchachos que empiezan conmigo de la base lleguen
al draft de junio en Nueva York y que logren firmar con buenos contratos, ¿no? Ahora, tu paso por el equipo de los Yankees con el equipo GCL en el 2004, bueno, ahí lo dirigió, te recordarás, Oscar Acosta, fue un paso muy importante.
¿Tú sabes a quién tuve en doble A dirigiéndome?
Sí.
A Billy Massey.
Oh,
el que jugó contra Cuba en los 90, en los 91, creo que fue.
Sí, sí, en los Panamericanos.
Sí.
Sí. Bueno, tu paso por Liga Menor no fue nada fácil porque la gente habla de Grandes Ligas. En Grandes Ligas lo tienes prácticamente todo. O sea, me refiero a confort, comodidad, amplitud. En Liga Menor no es nada fácil. Y un grupo grandísimo que jugaron contigo en ese equipo GCL de los Yankees en el 2004. Bueno, Reggie Corona estaba ahí... Héctor González, Rudy Guillén, Giovanni Almario Cabrera, estaba Anderson
Philly
Amador.
Philly Hugh.
¿Jugaste con buenos prospectos en esa época, Yoval?
Sí, 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 muy buenos prospectos que estaban ahí. Sí. Bueno, Melky Cabrera.
Melky Cabrera, sí, que todavía está jugando en Grandes Ligas.
No, vivía aquí en Tampa.
Vivía
en Tampa también.
Sí. Bueno, ¿qué me dices? Ya prácticamente llegando al final de nuestro programa, ¿qué me dices de la presencia en los últimos años de peloteros que jugaron básicamente en series nacionales, ¿no? Hay un grupo grandísimo y no quiero caer en nombres porque si no necesitamos otro programa. Pero ¿qué me dices de la presencia de muchos cubanos que han llegado ya con la formación que lograron hacer los entrenadores en Cuba, desde Oriente hasta Occidente, pasando por Nueva Gerona? Ya llegan bastante pulidos aquí, ¿verdad, Yoval? Muchos casi directo a las Grandes Ligas.
Oye, muy contento que ponga el nombre de Cuba en alto y que eso le sirva para cuando aquel sistema se rompa, se den cuenta de que el hombre, que el cubano todavía tiene la posibilidad de aquello que se produjo en los años esos, antes del triunfo de la revolución.
Ya que estamos tocando el tema de Pinar del Río, un 2022 grandísimo en el plano personal para Yoval, porque ver a Tony Oliva llegar a Cooperstown ha sido una emoción tremenda. Y también Miñoso, ¿no? Que lamentablemente se nos fue en el 2015. Dos cubanos en Cooperstown en el año 2022. Pero en el caso tuyo, es algo especial con Tony Oliva, ¿no? Que es de tu tierra, Pinar del Río, del Corojo.
De Consolación, de su
tierra. Ajá, sí.
Muy muy contento porque lo conocí en lo personal cuando él iba a visitar a su hermano Juan Carlos, que por cierto está aquí de visita.
Y yo Juan creo Carlos Oliva, tremendo pitcher en los años 70 en Cuba.
Sí, sí, cerrador, ¿no?
Sí, bueno, fue abridor y cerrador en la época Julio Romero, De, ya Rogerio era muy joven en esa época cuando estaba lanzando.
No, estaban los cinco, estaban los cinco, llegaron a ser los cinco equipos Cuba.
Sí.
Felipino también estaba, Julio Romero y Jesús Guerra.
Sí, tremendo, tremendo equipo que tenía Pinar del Río. Y bueno, un poco más acá, Jorge Fuentes, ese gran manager de Vegueros, Pinar del Río y de los equipos Cuba. Bueno, no puedo faltar un saludo a Yoval Dueñas, especialmente a nuestra querida afición cubana.
Un beso grande para la afición cubana y especialmente para la que ama el béisbol y que...
Vuelta abajo especialmente, ¿no? Pinar del Río.
Vuelta abajo, sí, Pinar del Río. Y que sigan y vamos a ver el... A ver cuándo Cuba podrá jugar un clásico con los jugadores que tenemos en Grandes Ligas.
Sí, eso
cuando estemos libres.
Se está trabajando en eso.
Imperio, aquel, sí.
Muchas gracias, Yoval, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Siempre es un placer tenerte aquí en nuestro programa por esa gran experiencia que has acumulado desde que eras niño, ¿no?, en el béisbol hasta la actualidad, convertido en un entrenador de niños, de jóvenes y también de peloteros cubanos en Grandes Ligas, y no cubanos, porque trabaja también ahí con otros latinos en Tampa, estado de la Florida. Muchas gracias, Yoval. Muy
gracias
amable de tu parte. Gracias. Bueno, señores, Efraín Montecarro García, nuestro ingeniero de sonido. Vertica Raval, como siempre, la productora. Hoy un día grande porque tuvimos la oportunidad de conversar con el ex pelotero cubano, el pinareño Yoval Dueñas, aquí en Deportes con los Grandes.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.